iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy estamos casi al completo, solamente nos falta de Bisoneto, que por las tareas docentes pues es complicado hasta que pasen ya las evaluaciones, la segunda evaluación, ¿no? Así que vamos a saludar a los que sí que están. Por un lado, pues tenemos a María Eugenia de Hart en Colombia, en Bogotá. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Con mucha ilusión del día de hoy, que tiene un tema que nos llega a todos, como casi siempre sucede, y un abrazo a mis contertulios.
Claro que sí. Ahora seguimos con la doctora René en Argentina. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, muy bien. Un beso grandote a mis queridos contertulios, acá que les tengo tanto cariño, a los oyentes que nos siguen, y también con este tema que me parece bastante interesante, muy actual, muy presente, y muy interesante para abordar.
Uh-huh. Y seguimos ahora en Chile, que ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, hola queridos amigos de esta tertulia, un agrado compartir nuevamente y esperar que sea un excelente tema para nosotros y también para los auditores.
Y ya finalizamos en España, que está Juan Carlos Parra. ¿Y qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paqui, hola a todos. Pues bueno, mira, aquí preocupados con el tema de
hoy,
de,
¿no?,
Ucrania, ya saben, sí, el tema de hoy. Y bueno, y también bueno, mandar un saludo a mis compañeros y a los oyentes, y decir que no me siento solo con ellos, claro.
La soledad, un tema que por un lado es complicado, porque está solo la persona que está solo, incluso estando acompañado está solo. Es que hay tantas aristas, ¿no?, sobre este tema, que seguro que todos nuestros contertulios las van a abordar. Así que vamos a empezar con María Eugenia.
Bueno, este es un tema muy profundo, de verdad, y a todos nos toca en diferentes formas. Yo tal vez comenzaría con el pensamiento de siguiente: somos animales humanos, y como hemos dicho ya en otras oportunidades, al decir humanos estamos hablando, como decía Víctor Frankl, este personaje que también a veces citamos acá, que hablaba que para él lo humano y lo espiritual son sinónimos, es decir, es el paso más allá de un animal, más allá de solamente el instinto como guía. En ese sentido hay una riqueza en nuestros hermanos animales en muchas formas. Y nosotros, como animales que nos hemos humanizado, hemos dado un paso más adelante. Y en ese sentido, en ese paso, entran muchas posibilidades, como es el darnos cuenta que nos estamos dando cuenta de nuestra realidad. Ese darse cuenta, citando a otro pensador que también a veces aparece en las tertulias, Humberto Maturana, cuando habla no solo de la conciencia que compartimos con muchos de nuestros hermanos en la naturaleza, sino la conciencia de la conciencia. En ese sentido, como animales tenemos también una cosa extraña, y es que somos por una parte individuales, individuos, pero también somos animales sociales al mismo tiempo. Y estas dos cosas son curiosas para especies animales. Generalmente son una cosa o la otra. El león en manadas, el tigre solitario. En ese sentido, entonces, tenemos muchos retos nosotros los seres humanos. Y uno de estos se llama la soledad del individuo y el acompañamiento en la comunidad o colectividad donde nos encontremos. el español tiene una cosa muy interesante, y es que tiene tanto el ser como el estar. Otros idiomas, por ejemplo el francés o el inglés, con muchas riquezas, pero no tienen ese matiz de ser y estar. Être en francés, to be en inglés. Nosotros tenemos las dos cosas. Y yo he encontrado una cosa interesante. Todos podemos pensar, yo como individuo soy solo y estoy acompañado. Y las dos cosas son ciertas. En ese sentido también, entonces, pienso en un autor que a mí me ha conmovido siempre y aprendí mucho a través de su libro. Este hombre se llama Clark Moustakas. Clark Moustakas era un sociólogo, un hombre muy importante, académico, intelectual, un hombre con un pensamiento muy serio. Y su hijita, una niñita como de 5 años, en un momento dado, presenta un problema de corazón, una cosa terrible, y hay que hacer una cirugía. Y en esa experiencia de él acompañando a su niñita, en esta angustia por la niña, empezó a ver que la niñita estaba sola en su situación, por más que la acompañaran. Él no podía asumir el dolor de la niña, el miedo. Esto le hizo trastabillar su forma de pensamiento. Y a través de esto, la niña sale al otro lado, gracias a Dios. Esto es de la vida real. Pero cuando esto concluye, él entró en una gran depresión, porque mucho de lo que él pensaba sobre su existencia y su vida, de pronto no era tan claro. Después escribe un libro que se llama Loneliness. En inglés hay varias palabras para soledad. Ahí somos nosotros quienes solo tenemos una. En inglés hay loneliness y solitude, y aloneness también. En el libro de loneliness, lo que abarca y toca Clark Moustakas, y ahora cierro con esto esta primera parte, es que él entendió que había dos matices o dos aspectos diferentes. Él llamó a uno la soledad ansiosa, la que él sentía de angustia, la que nos asusta, la que nos entristece, la que nos puede deprimir. Pero también entendió que atravesando esas instancias de la soledad ansiosa, se encontraba el mayor tesoro de la experiencia humana, que él llamó soledad existencial. Y sobre la soledad existencial es que él escribió esta obra. Yo lo dejo aquí, y en la siguiente pasada tal vez voy a ampliar lo que para mí es la diferencia entre la soledad de angustia y de ansiedad y esta cosa extraordinaria que se llama soledad existencial, y cómo tenemos en esta época que estamos viviendo todos que volver a profundizar y no ver a la soledad solamente en una forma negativa. Lo dejo ahí.
René.
Muy bien, muy bien. La soledad es realmente un sentimiento, una digamos que es una sensación psicológica multidimensional, digamos, porque tiene muchísimos aspectos, donde el individuo nace solo y vive solo y muere solo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque somos entes sociales, con la familia, con el contexto, pero cuando llega el momento de morir, como decía recién María Eugenia, realmente uno se muere solo, o sea, no, nadie se va a morir con uno. Aún los que nacen gemelos, nacen o quintillizos, mellizos, lo que sea, nacen acompañados, pero realmente cuando después viven se separan, y después cuando mueren no tienen por qué morir juntos todos, o sea, estamos solos. Pero el hecho de estar solo es una sensación que puede ser potencialmente estresante, y a la vez puede ser real o puede ser perceptiva, percibirse solo. Y a veces es por la falta de, o carencia, ¿no es cierto? Se puede decir que es la carencia, la soledad de esa compañía en la parte intelectual, en el pensamiento intelectual, la falta de compañía en física, la falta de compañía emocional en la compartir conceptos, y puede generar en algunas personas una alteración de ansiedad, de angustia, a veces de miedos, sensaciones negativas, tristeza, y llevar a la persona a trastornos, digamos, hasta el suicidio como cuestión límite. Mientras que está la soledad positiva, que es aquella soledad que muchas personas deciden estar solos y disfrutan esa soledad. Se encuentra consigo mismos, entra en un estado de introspección, de meditación, puede ser a través de, como por ejemplo los orientales, que disfrutan muchísimo, los lamas y toda esta soledad, los monjes de distintas religiones necesitan la soledad para encontrarse con el universo. Y entonces a veces no es así, no siempre es algo negativo, sino que es lo que podría considerarse soledad positiva. De ahí que surgen varios conceptos, o sea, distintos tipos de soledades. La soledad existencial, como decía María Eugenia, la soledad emotiva, que es aquel que se siente emocionalmente solo, aunque esté acompañado, y que a veces elige estar solo. Y después está la crónica, que es debido a lo mejor quizás a una enfermedad o un aislamiento o aquel que está aislado por cuestiones delictivas, preso, etcétera, etcétera. Y esas diferentes tipos de soledad hace que se marquen estas diferencias en los resultados para poder saber si esto va a ser positivo o va a ser negativo para el individuo. Inclusive hay diferencias entre la soledad masculina y la soledad femenina, pero bueno, quedo aquí para ampliar más adelante.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, Bertrand Russell decía que uno de los mayores bienes de la humanidad es la libertad, siempre que no sea el precio de la soledad. La soledad es la ausencia del otro. Desde muy antiguo, desde épocas remotas, el hombre sintió la necesidad del otro para poder sobrevivir. La comunidad, la tribu, el clan le permitió al hombre superar los peligros que lo amenazaban y avanzar hasta constituirse en las sociedades que hoy conocemos. De modo que la soledad absoluta pondría al ser humano en condiciones de perecer. La compañía, el otro, la comunidad, es necesaria para la supervivencia humana. A diferencia del tigre, el leopardo, la pantera, que son capaces de sobrevivir solo, el hombre en completa soledad no sería capaz de sobrevivir. El vecino necesita ir a la panadería a comprar el pan. El paciente necesita visitar al médico para superar su enfermedad. Pero no solo en condiciones de necesidad, sino también la amistad, el compartir con el otro, el intercambiar no solo palabras, sino el intercambio afectivo, emocional. Como decía Maturana, detrás de las palabras se esconden núcleos emocionales, que pueden ser de rechazo, de afecto, de empatía, de antipatía, pero siempre están las emociones, de modo que el intercambio es mucho más que a nivel fonológico. Por lo tanto, la soledad, que tiene distintos aspectos, puede ser deseable en forma esporádica o en ciertos momentos, pero alguien que decidiera pasar toda la vida solo tendría una patología o enfermedad. También está la soledad voluntaria y la impuesta. Una persona puede decir, quiero pasar este fin de semana solo, para relajarme porque he tenido una semana extremadamente difícil en el trabajo, etcétera, y quiero estar solo. Y ese momento de soledad para él sería benéfico, sería reponedor de energías, podría reconstruir su pensamiento, autoevaluarse, relajarse, etcétera. Pero si ese individuo decide vivir solo siempre, tendría una patología, eso no cabe duda. La soledad impuesta sería aquella en la que el sujeto se ha obligado a permanecer en soledad, producto, por ejemplo, de un accidente, tiene que estar solo en una habitación y ser visto solo por el especialista. O como decía René, el que ha sido condenado a prisión, y no solo a cualquier prisión, sino en celda solitaria. Esas son soledades impuestas. También está la soledad objetiva y la soledad subjetiva. Por ejemplo, una persona, digamos, de unos 70 años que vive en la ciudad moderna, en un edificio de 30 pisos, y se siente solo, pese a que está lleno el edificio, porque lo único que sabe del vecino es el buenos días y el buenas tardes, y nada más, no hay comunicación. Pero otro individuo de la misma edad, la misma salud, en una aldea rural, que esté solo en su casa, pero donde hay relaciones vecinales, donde hay saludos cordiales, donde se puede detener en la plazuela a conversar con algún vecino largo rato sentado al sol, ese individuo está mucho menos solo, o sea, su subjetividad respecto a la soledad va a ser mucho menor. Entonces, más que la soledad, hay que hablar de las soledades, distintos tipos de soledad, pero lo que sí está claro, que los seres humanos necesitamos del otro, que la vida se hace más plena y crecemos con el otro. Aprendemos de los demás. A veces de una discusión surgen nuevos pensamientos, nuevos valores. Yo me preguntaba muchas veces si estos anacoretas o ermitaños de la antigüedad que abandonaban la civilización y se iban a vivir solos y eran dados por santos, serían realmente santos, serían trastornados, que fueran sometidos ahora a buenos análisis psiquiátricos, cuántas patologías se encontrarían. Sin embargo, se les tenía por sabios. Entonces yo tendría cuidado con todos estos sujetos, que algunos serán sabios de verdad, pero debe ser una minoría enorme, y la gran mayoría puede ser gente con trastornos, porque crecemos con el otro, nos hacemos en el otro. Si yo colocara a un niño aislado de sus pares, completamente aislado, tendría un animalito, sabiendo que nosotros tenemos una base animal, ni siquiera desarrollaría el lenguaje. Entonces vuelvo a Aristóteles, que tanto ha sido citado en nuestras tertulias. Somos seres sociales y el hombre solo o es un dios o es una bestia. Y por el momento quedo aquí, Paqui.
Bien, Juan Carlos.
Bueno, pues se han dicho muchas cosas. Simplemente, la soledad, para mí hay dos tipos de soledad importantes, ¿no? Que es la soledad impuesta y la soledad también, digamos, dependiente. Pero fijaos, recuerdo a un autor brasileño que se llama Rubén Alves, que él contaba una cosa curiosa, ¿no? De un muchacho que quería pasar un fin de semana, bueno, solo en su casa. Se había comprado todo, sus películas para verla y tal, estaba todo muy contento. Pero de repente empieza a pensar en sus amigos que están en una fiesta y que nadie se va a acordar de él. Entonces él imagina que va a esa fiesta, ¿no? Va a esa fiesta, está feliz, está contento. Tanto es su impaciencia que se viste, se arregla y se va a la fiesta. Y la fiesta no le proporciona lo que él había imaginado, ¿no? Es un tipo de forma distinta de ver también la soledad. Luego había también otra anécdota que os puedo contar que a mí me sucedió, ¿no? Yo antes, cuando era más joven, cogía muchos taxis y me acuerdo de un taxista que me contó una anécdota curiosa, ¿no? De una señora mayor que le dio 1.000 pesetas, eran 6 euros, ¿no? Lo que equivale a 6 euros ahora. Y le dijo, mire usted, le doy este dinero y usted hábleme hasta que se acabe el dinero, ¿no? Digamos que la soledad de la vejez también es una soledad tremenda y es una soledad impuesta por las sociedades industriales, ¿no? Las sociedades en las que prima más lo que se está haciendo, la fuerza del trabajo y la fuerza de la sociedad por encima del individuo, ¿no? Y es verdad que el individuo nace solo, vive en parte solo, es verdad, y se muere solo, ¿no? Como decía Quevedo. Hay autores, por ejemplo, como Schopenhauer, que llegan a decir que la soledad es la excelencia de la vida. Autores como Nietzsche, que tenía una serie de problemáticas también muy graves porque tenía unos dolores de cabeza terribles, unas migrañas que lo dejaban paralizado, incluso lo cegaban, y que él prefería ir andando por el bosque, por los caminos solo, porque decía que la gente que iba acompañada en esos caminos no se perdía lo que es la belleza de la soledad en la naturaleza. Bueno, pues es verdad, estoy de acuerdo con Jorge que hay muchos tipos de soledades, y sobre todo hay una cosa importante, que el ser humano es capaz, como decía Rousseau, somos seres humanos, y por ser seres humanos sentimos la soledad. El animal no siente esa soledad como la siente el ser humano, y de momento lo dejo aquí, ¿vale?
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, y es verdad, lo primero que hay que destacar es esto que han dicho ya. No podemos hablar de la soledad, sino de las soledades. Y yo, en ese sentido, también pienso que nosotros vivimos en muchas paradojas. Una de las paradojas humanas es esta, que es ser individuos y ser al mismo tiempo animales sociales. Yo estoy de acuerdo en que necesitamos las dos cosas. Yo diría, así como la persona que se quedara totalmente sola, sin ser una decisión personal sana, no por una patología, sino sana, pero la mayoría de las personas, es cierto que eso sería una cosa onerosa para su salud física, mental, emocional y espiritual también. Pero también es cierto que la persona que solamente tiene presencias de otros y carece de la posibilidad de la soledad, también eso lo afecta. Y eso lo vemos mucho en psicoterapia, por ejemplo, que en nuestros tiempos también hemos llegado a una especie de guión de vida donde hay cosas que asustan mucho. Una es la quietud y la otra es el silencio. En la quietud y en el silencio estaríamos en la soledad. Y partiendo de la base de que la soledad ansiosa es tremenda y es terrible y es una forma de sufrimiento, también es importante entender el punto de Clark Moustakas de lo que es la soledad existencial. Esa profundidad que es descubierta, que no de ninguna manera necesariamente excluye a los otros, pero la ausencia de quietud y silencio entre nosotros hoy en día es una de las mayores razones de muchas de las causas de depresión, de ansiedad y muchas veces hasta de suicidios. Esta soledad que no pasa de ser ansiosa es alimentada permanentemente por un mensaje en el que se presenta a la soledad como lo peor que le puede pasar al ser humano. Con respecto a las personas que en otras culturas o en otros tiempos, inclusive ahora también, optan por una soledad como puede ser un ermitaño, yo no lo pondría frente a un psiquiatra, porque muchas veces el problema de la psiquiatría y de algunas cosas de psicología contemporáneas erradican la noción de la existencia del alma o de algo que es justamente la parte humana, como la ve Viktor Frankl, eso que es también espiritual, que va más allá de simplemente la condición del ser biológico. Y si un psiquiatra es el que va a analizar a una figura importante como puede ser un Thomas Merton, que optó por una soledad voluntaria y al mismo tiempo fue un escritor de inmensa importancia, sería lamentable que todo se redujera, como lo creyó Freud en su momento, a que cualquier cosa de estas sería simplemente indicación de patologías. En algunos casos puede serlo. En esto terminaría yo con la imagen que alguna vez vi que alguien presentaba de dos celdas escuetas, con apenas una litera para acostarse, alguna cosa para lo que son las necesidades biológicas y poco más. Pero la una era de un preso, la otra era de un monje que optaba por una soledad muy escueta. Esa diferencia la tenemos que entender, porque la soledad ansiosa impuesta en las prisiones es el peor castigo y la peor forma de tortura. Por otra parte, la soledad de una persona que la escoge con un fundamento de madurez y de salud es una cosa completamente diferente. Entonces, aquí yo creo que lo más importante es que estamos pudiendo destacar que somos animales paradójicos porque tenemos la necesidad de la soledad existencial y también la necesidad de la compañía de nuestra comunidad y de nuestra colectividad. Y entender las dos cosas también, lo último que diría ahorita sería, la cosa de soledad y vejez es una de las razones por las cuales yo he insistido tanto que tenemos que cambiar la concepción de las edades humanas para que la vejez sea un logro. Y en ese logro la soledad es existencial, no necesariamente ansiosa. Terminaría este pedacito diciendo, siempre experimentaremos las dos cosas. Por profundos que seamos y existenciales que nos convirtamos en humanos profundos, también va a haber momentos de soledad ansiosa y esa nos hace sufrir.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. ¿Tené?
Muy interesante lo que Eugenia ha expuesto, porque realmente coincido con eso, que somos seres totalmente paradójicos, y no solamente en concepto de soledad, sino en muchas otras cosas, ¿no? Queremos una cosa y después queremos otra, y vamos modificando totalmente nuestros pensamientos, nuestras actitudes, como si tuvieran, por eso decía que la soledad es un sentimiento multidimensional, porque, o es una emoción multidimensional, digamos, ¿no? Pero realmente la soledad desde el punto de vista médico o clínico realmente sí, no es saludable. No es saludable porque se ha comprobado que las personas que han vivido en soledad son las que mayor tendencia tienen de enfermedades psicológicas, neurológicas y físicas. Dentro de las físicas se podrían comparar a cualquier enfermedad metabólica, como la diabetes, la obesidad, el sedentarismo. Dentro de las alteraciones cardiológicas también, con daños cardíacos, son los que más tienen daño o afección de infartos y de accidentes cerebrovasculares. Y también dentro de lo psicológico, que lo había dicho yo antes, la parte de ansiedad, temor, fobias, angustias, miedos y también tendencia al suicidio. O sea que realmente es muy muy dañino, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con la salud. Sin embargo, si es selectivo, si la persona está, por eso es importante la soledad transitoria, como decía María Eugenia, el desear estar solo en determinados momentos de la vida donde es necesario para la creatividad, porque también se ha comprobado en lo que es la soledad positiva, eso sería la soledad negativa, pero en la soledad positiva, aquella que la persona elige, no creo que sea permanente, nunca creo que pueda ser la soledad un acontecimiento saludable que sea permanente, pero cuando es transitoria, puede ser positiva si esa persona aumenta su creatividad, aumenta su introspección, aumenta su meditación, como esas actividades que se hacen cuando hacen retiros espirituales, inclusive hasta hay algunos que dicen que aumenta su actividad sexual después, potencia sexual, sí, es como un descanso mental y psicológico de encontrarse consigo mismo y de aislarse y de aumentar la creatividad para poder producir. Pero hay escritores que, fíjense que yo me he dado cuenta que cuando me pongo a escribir, puedo pasar 8 horas sin darme cuenta y no me he dado cuenta para nada de que no he ingerido ni líquido, ni he comido, ni he hablado con nadie, ni nada, porque estaba escribiendo, y ya quizás hasta se pierde el sentido del tiempo, entras en un estado de atemporalidad, porque no te das cuenta el tiempo que ha pasado y que has estado aislado. Es realmente, la soledad acompaña al escritor mucho, pero también el escritor tiene momentos de soledad, no es que sea un solitario absoluto, porque ¿de dónde saca la observación de todo lo que es el mundo, de los acontecimientos psicosociales de los cuales se alimenta para o se nutre para poder volcar, hacer una amalgama con sus pensamientos y aprovechar todo eso para volcarlo en lo que escribe, ¿no? O sea que de alguna u otra manera vivencia en el presente, en el pasado o en el futuro, circunstancias de contexto social. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que lamentablemente entran en soledad porque no tienen características psicológicas, ni actitudes, ni aptitudes para poder relacionarse con los demás? Hay muchas personas que les cuesta socializar, les cuesta empatizar, les cuesta, o a lo mejor son empáticos, pero les cuesta manifestarse, expresarse, no saben en un contexto social cómo ubicarse. Le pasa mucho a los adolescentes. Por ejemplo, los adolescentes cuando tienen sus cambios físicos, se sienten con timidez, el desarrollo que le van generando los cambios físicos que experimenta un adolescente, les puede generar a algunos chicos un estado de inhibición y de timidez y no saben cómo relacionarse con el otro. O se encuentran con adolescentes que son mucho extrovertidos y que dominan una reunión o una situación y ellos no saben cómo ingresar a eso y se sienten aislados en ese contexto. Y se quedan callados, y para colmo, el adolescente es muy discriminador, y entonces al que no se participa, lo aíslan y lo van, hasta la espalda le dan y siguen hablando entre ellos como si esa persona no existiera. Eso puede llevar a un elemento de soledad mucho más seria y traumática, de los cuales los adultos tienen que estar muy atentos qué está pasando con su hijo adolescente, porque tienen que ayudarlo. Quiero decir con esto que hay muchas personas que pasan momentos de soledad, ya sean adolescentes, ya sean ancianos, o sean personas jóvenes, pero que tienen una discapacidad, que tienen que estar observados por un contexto social o grupal o familiar, que tienen que estar al cuidado y alertas con esas personas para poder ayudarlos a incorporar al ambiente que esa persona necesita, ya sea centros de rehabilitación, ya sea contextos de amigos, grupos de ayuda, grupos de interacción, clubes, etcétera, etcétera. Depende, por supuesto, la característica, ¿no?, que presente esta soledad. Pero es muy importante que la sociedad, no solamente la persona como ente, como ser individual, está entrando en soledad, sino qué importancia es que la sociedad también observe y se fije en aquellas otras personas que están experimentando esa situación de soledad. Si realmente la soledad la quiere, si realmente la sociedad es beneficiosa, si la soledad la ha buscado, si la soledad es por incapacidad emocional, si la soledad es por incapacidad física. O sea, ayudar como miembro social a esa persona que se encuentra en soledad. Bueno, quedo aquí.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, el neurólogo Facundo Manes, al cual he citado muchas veces en las tertulias, en sus recomendaciones para mantener un cerebro sano, señala que es fundamental mantener una vida social activa. Esto ya con pruebas científicas de laboratorio y todo. No se trata, por supuesto, de estar las 24 horas del día acompañado en permanentes reuniones, fiestas y tertulias, no, hay que entenderlo en un sentido de sensatez. Aquí en Chile se ha hecho una institución, que a lo mejor existe en los países de ustedes también, que con otro nombre, que se llama la Casa de Todos, donde las personas de tercera edad, que a veces están viudos, viudas, se han ido los hijos a otro país o a otra ciudad, se reúnen una o dos veces a la semana en un salón que está dedicado para estas reuniones y tienen grupos de teatro, coros, juegan al naipe, al dominó, grupos de baile y también organizan grupos de turismo donde viajan dentro y fuera del país. y ha dado excelentes resultados. Incluso han surgido parejas de personas de edad que estaban solos y que han iniciado una nueva vida. De modo que esta iniciativa ha sido muy interesante. Me imagino que habrá algo parecido en Argentina, Colombia, España, Italia, etcétera. Pasando a otro tema, dentro de la soledad, otra arista, me llamó mucho la atención observar una encuesta que se hizo en Inglaterra hace poco, donde el 64% de la población de entre 18 y 34 años declararon sentirse solas o aisladas. Aquí no estamos hablando de ancianos, entre 18 y 34 años, y es bastante asombroso en un mundo donde las comunicaciones se han ampliado y extendido en forma extraordinaria. Pero eso demuestra que la comunicación digital no puede suplir la comunicación directa, donde, como decía antes, en mi primera intervención, no solo están las palabras, sino esa corriente emocional. Y eso no lo da ni el correo electrónico, ni el teléfono celular. Entonces, altísimo este porcentaje. Otro tanto ocurre en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de sociedades altamente desarrolladas desde el punto de vista tecnológico, y donde han aumentado también exponencialmente los niveles de soledad del individuo. Es cierto que tenemos que ir alternando momentos de compañía y soledad, pero no cabe duda que la vida grupal, familiar, social es fundamental para una salud mental sana, como dice Facundo Manes. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, pues mira, yo hay varios conceptos dentro de la soledad que me gustaría tratar. Soledad y felicidad, ¿no? Hay personas que dentro de su soledad pues lo consideran como momentos felices, pero es que la felicidad como la soledad son momentos, ¿no? Luego hay una cosa que a mí me llama la atención, lo que ha dicho René, ¿no? La soledad y suicidio. Esa persona que constantemente está en soledad puede llegar a tener una patología grave y llegar al suicidio. En sociedades muy desarrolladas, como decía Jorge, en Estados Unidos y en Japón sobre todo, en Suecia, se producen este tipo de fines, ¿no? De fin del individuo. Luego también tendríamos la soledad del poder, ¿no? Esa soledad en la que el gobernante se encuentra aislado, aunque esté rodeado por mucha gente, ¿no? Y es el que tiene que tomar decisiones tremendamente graves. Pongamos el caso, por ejemplo, de Winston Churchill, cuando tiene que decidir entrar en esa guerra, intenta además llevar a otras personas, a otros grupos, a otros países, para que entren e intervengan también en esa guerra, la guerra mundial, ¿no? Después también la soledad del escritor, ¿no? Que es lo que decía René. Yo creo que aquí todos escribimos, ¿no? Somos escritores, ¿no? Cuando nos ponemos a escribir estamos haciendo un esfuerzo con nosotros mismos en soledad. Tenemos un mundo muy grande dentro de nosotros, que ese es el universo de ficción, y lo estamos vertiendo en el texto. Hay autores, escritores, como el caso de Pavese, que se han suicidado simplemente porque han escrito mucho y han llegado a ese momento en el que ya no pueden más con su vida. Un hombre joven, ¿no? Italo Calvino se sorprendía cuando veía que su amigo Pavese se había suicidado. O el caso, por ejemplo, también de las adicciones en los escritores. Esa soledad conlleva ese tipo de adicciones, o a las drogas o a las bebidas. Hay una serie de momentos, ya digo, de momentos, porque la vida son momentos, ¿no? Son momentos de soledad, son momentos de felicidad, son momentos de angustia, ¿no? Como decía María Eugenia. Pero yo creo que en el fondo estamos hablando de lo que es la humanidad. Es que necesitamos esos momentos también. Decía ahí autores, por ejemplo, que han estado escribiendo, ¿no?, sobre su estado anímico, teniendo una patología, por ejemplo, la ceguera, ¿eh? No, que no se sienten aislados algunos, porque están rodeados de mucha gente y lo sienten de otra manera. Pero hay otras personas que sí que se sienten aislados totalmente, porque no están viendo lo que tienen a su alrededor. Quiero decir que son percepciones y son momentos de cada individuo. Y de momento lo dejo aquí, ¿vale?
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues volvemos nuevamente a María Eugenia.
Bueno, yo diría ya más o menos resumiendo, porque he aprendido tanto de todo lo que estoy escuchando de todos. Y también veo, y los oyentes que nos escuchen, que estos temas son tan personales, ¿no? Pero también hay hilos conductores que nos unen. Es decir, somos solos y estamos acompañados. A mí me ayuda a entender, hasta donde es posible entenderlo, lo paradójico de la condición humana, ¿no? Con respecto a lo que es el momento actual que vivimos y que estamos viendo amenazadas tantas cosas y tenemos que evolucionar socialmente, políticamente y demás, yo diría que un tema como este es de fundamental importancia, porque tenemos que aprender, por ejemplo, lo que es el mundo digital, que aparentemente nos conecta más, pero a la hora de ver los resultados hay una desconexión, porque la conexión humana necesita de alguna manera la piel, como alguien lo ha dicho, necesita el olor, necesita algo que no sea la impersonalidad de las pantallas. No se trata de que sea una cosa negativa lo que está ocurriendo. Nuestra tecnología es un prodigio en la historia humana. Pero si no la entendemos y reducimos todo a una conexión que, entre comillas, únicamente por pantallas, nos estamos quedando en la superficie de las cosas permanentemente. La soledad existencial, que es a la que se llega con la madurez, la que es maravilloso para acompañar los momentos más duros y ciertamente el momento de la muerte al que todos llegaremos. Estaremos solos. La posibilidad de haber tenido un ejercicio interior que nos lleve a experimentar soledades existenciales como parte de la vida, no como lo único, enriquece también lo que es el estar con los otros y con el otro. Nos ayuda a independizarnos un poco o mucho de únicamente la opinión de los otros sobre quién soy yo, para poder estar con los otros, para enriquecernos y enriquecer, para comprender, para tener la compasión necesaria en el momento del dolor, porque el dolor es solitario. Entonces, para mí, terminaría diciendo, yo respeto el dolor que sentimos cuando nos sentimos con la soledad ansiosa, y también entiendo que todos deberíamos, cada cual a su manera, procurar el entendimiento de la otra forma de soledad y darnos cuenta que en el equilibrio de esas dos formas, ser individuos y ser sociales, va a estar nuestra salud mental, emocional y física también, y lo mejor augurio para una sana y fructífera vejez. Lo dejaría ahí.
René.
Tomo el hilo conductor que ha dejado María Eugenia, y justamente las personas mayores somos las personas que tenemos que tener en cuenta que la soledad es la que más, en las estadísticas por lo menos, las que pueden propender a llevarnos a una demencia o al Alzheimer más precozmente, por la falta de interacción, que ya lo dijo Jorge también más temprano, y qué importante que es el contacto físico, ¿no? Porque todo esto se ha comprobado también que inmunológicamente bajan las defensas y que las personas que están solas tienen mayor tendencia a adquirir enfermedades virósicas de virus específicos, como el virus de Epstein-Barr, que produce mononucleosis infecciosa, y varias otras enfermedades contagiosas, inclusive el HIV, al contrario, el virus del COVID y todas esas cosas. Sí, el HIV justamente por estar acompañado. Bueno, perdón, el exabrupto. Quiero destacar fundamentalmente de que, como había nombrado también Juan Carlos a Schopenhauer, que dice que el que no ama la soledad no ama la libertad. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque se puede ser libre aún estando acompañado, pero lo que pasa es que también hay compañías y compañías. No significa por estar acompañado que sos esclavo, ni tampoco porque estás acompañado no tenés la libertad de pensamiento ni la libertad de acción. Hay que saber elegir las compañías. Por eso también hay problemas con la gente joven. A ver, yo puedo opinar, ¿no? Esto es personal. Ha aumentado la tecnología y hay artículos que dicen de que desde que está Internet, esto se ha favorecido muchísimo la soledad de las personas, que hay menor cantidad de personas solas desde que está Internet, porque las personas han encontrado grupos por Internet, pasan muchas horas interactuando, ya sea con distintas redes, de distintos modos, etcétera. Y eso es verdad, es verdad. A mí personalmente me ha servido de mucha compañía en Internet, a través de las listas, a través de escribir con la gente, a través de este mismo encuentro que tenemos en este momento nosotros virtualmente. Miren cómo nos estamos conectando en distintos países y tenemos un momento de compañía muy grata. Claro que sí, pero a veces sufro, porque por ejemplo Paquita. Yo Paquita no la conozco personalmente y hace tantos años que la conozco que hasta ya adivino muchas cosas de ella como si fuera una hermana ahí, pero yo necesito, quisiera agarrar y darle un abrazo y un apretujón y un besazo gigante y no puedo darle un beso ni apretarla así fuerte, no puedo, no se da la oportunidad. Entonces pasa que se necesita el contacto físico con los amigos también, con los hijos, con la familia, con las personas que uno quiere, necesita un abrazo, porque ese contacto físico, que es lo que tanto lamentaban cuando se armó el bodrio de la pandemia, la gente sentía esa soledad espantosa de no tener esa interacción física. Somos seres que necesitamos el afecto demostrado físicamente también, ¿no? Aparte de palabras, de apoyo, de contención, de compañía. Entonces, y más los niños necesitan esa ternura dispensada por las mayores que los cuidan. Todo esto, inclusive el bebé, ustedes a un bebé lo pueden dejar en una cuna y si al bebé le dan la alimentación necesaria, lo cambian, lo tienen limpio y le dan la leche, que es lo que necesita el bebé chiquito, pequeño y lactante. Lo dejan en una cuna todo el tiempo, si ya puede sentarse lo sientan, pero no, el niño ese puede morir. Si no tiene los besos, la caricia, el estímulo físico, que se le hable, que se le susurre, que se lo acompañe, el bebé se muere, así esté nutrido, así esté cambiado, así esté. Así que para que ustedes vean lo importante, esa es la mayor prueba de cómo la soledad, ¿qué puede cambiar? Ya está bien, el bebé es dependiente. Pero es dependiente porque si ustedes lo dejan solo, se muere. Pero si ustedes lo están alimentando y lo están cambiando, esa dependencia se acaba. Pero es dependiente emocional de la caricia, de la palabra, del susurro, del beso, los aromas, del olor de la mamá. Entonces, eso que les estaba mostrando a ustedes, que de adultos la cosa no cambia. El ser humano puede pasar momentos de soledad electiva, es decir, puede ser, se puede escoger la soledad para determinadas actividades o por determinados momentos de la vida. Pero no creo, yo sinceramente, que la soledad sea un condimento útil e importante para una persona. Hay personas que saben vivir solas, pero como decía más temprano también Jorge, ¿cuántas personas de estas que son sabios, que vivían solos en la montaña, son realmente locos o son realmente sabios? Tienen que ser personas muy espirituales. Yo a veces me preguntaba, cuando hablaban de los orientales, los lamas, que la soledad es lo más importante. Sí, pero si estás, igual que también muchas monjas que eligen vivir en soledad, monjas de claustro, es muy, para mí, hay como una suerte de dualidad en mi pensamiento. Realmente no lo tengo claro y se lo soy sincera, no tengo claro. Si realmente dice que ya están casadas con Dios y que no necesitan compañía humana, yo me pregunto, ¿no es una especie de egoísmo? Porque si estás tan gratamente con vos solo, es totalmente egoísta el pensamiento contigo solo, es egoísta. Y yo pienso que una persona puede ser feliz, como hemos dicho otras veces que hemos hablado de felicidad, cuando tiene compasión, cuando tiene solidaridad, cuando tiene empatía con el otro. muchas veces ayudando a otros, mitigamos dolores personales. Muchas veces frustraciones personales se alivian cuando miramos a otro, o ayudamos a otro, o interactuamos con otro. ¿Y cuántas veces hemos leído artículos, y hemos hablado inclusive acá en tertulias, que cuando interactuamos con otro, cuando reímos, cuando conversamos, cuando nos sentimos acompañados, cuando recordamos cosas con otras personas, con amigos, otras personas, aumenta inmediatamente la oxitocina, aumenta inmediatamente la dopamina, la serotonina, y se produce un cambio químico cerebral donde nos sentimos alegres, eufóricos y contentos? Cuando hablamos, ¿se acuerda de euforia y estas cosas? Entonces, no creo que la soledad, vuelvo a repetir, sea un condimento sano, saludable para la existencia humana, por más que hayan que pasar momentos obligados para los que están privados de la libertad o para los que están privados de la salud. Esas enfermedades crónicas que obligan a las personas a estar internados y aislados por enfermedades infectocontagiosas o por enfermedades crónicas terminales o por enfermedades donde les han permitido la comunicación por el tipo de enfermedades mentales, es realmente dramático. Yo pienso que en algún momento, si la enfermedad no es infectocontagiosa, si esas personas crónicas se las puede acompañar un poco interactuando con ellas, aunque quizás estén privados de escuchar, pero no creo que nadie esté privado de sentir una caricia, de ser tocado, de ser de un espacio, de una personal, de alguien que se acerque. Creo que todos estamos obligados a acercarnos al que está minusválido, o el que está anciano, o el que está solo obligado. Puede estar solo porque la familia toda se murió, puede estar solo porque todos los hijos tienen actividades y esa persona se necesita estar sola porque no le queda otra. Las circunstancias le van llevando a la soledad, y si hay una discapacidad entre medio, es mucho más difícil interactuar con otros. No todos tienen la capacidad de socializar o de salir a la calle y hablar con cualquiera. Hay una timidez a veces a no ser escuchado. A mí, como ciega, muchas veces estaba en reuniones y me sentí muy sola, porque hablan entre ellos y cuando uno les habla dan vuelta a la cara y se van con otro, y uno se siente que no sabe si está hablando a la pared o al aire. Yo le digo que varias veces he experimentado la soledad y me ha dolido, me he sentido sola y me ha dolido. A mí la soledad me duele, sinceramente, pero esto es una cuestión personal. Pienso que lo puedo generalizar a muchos. Bueno, quedo aquí.
Jorge.
Bueno, creo que es interesante lo que ha planteado René, primero desde el punto de vista médico, naturalmente, que ella conoce, y luego su experiencia personal. Y voy a recordar aquí al escritor francés Gustave Leclésio, que escribió una novelita muy interesante, situada en Corea, a lo mejor ustedes la han leído, que relata la historia de una muchacha humilde de una caleta pesquera que se traslada a Seúl, a la capital de Corea, para estudiar en la universidad. Y allí conoce a una muchacha rica, heredó una gran fortuna, pero esta muchacha rica ha perdido a sus padres y a todos sus familiares. Vive sola en un lujoso departamento y padece una grave enfermedad que le impide salir. Entonces esta muchacha ricachona contrata a la chica humilde con la única el único propósito, perdón, de que le cuente historias, de que le cuente cuentos, y le paga bien, bastante bien, solo para que vaya ciertos días de la semana, se siente al lado de ella a contarle historias, que es su forma de romper esta tortura de la soledad que forzada, impuesta por la salud que padece esta chica millonaria. No voy a contar más para no echarles a perder la historia a los auditores que están leyendo, quieran leer la novela. Y voy a tomar lo último que dijo René, que lo estaba pensando precisamente, que es la soledad de la discapacidad. Yo he conocido acá en Chile, sobre todo chicas ciegas, porque a la mujer le pesa más todavía esto de la sociedad machista, pesa en distintos ámbitos, encontrar pareja. Y me han manifestado su enorme soledad. Una vez conocí a una chica que, según me dijeron, era muy buena moza, pero padecía un grado de sordera. Y contaba ella y se quejaba, debo decirles que tuve un programa yo en la radio de la Universidad Austral de Valdivia sobre discapacidad. Y ahí yo invitaba a personas discapacitadas, a psiquiatras, a neurólogos, a educadoras diferenciales, para analizar el tema, y a personas con discapacidad. Entonces analizábamos. Y esta chica me contaba porque ella sentía mucha rabia y angustia por lo mismo que dijo René cuando iba a una reunión social y la hablaban y como no oía no contestaba. Y por lo tanto lo dejaban aislada. O sea, nadie se tomaba la molestia de ir a su lado y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Nadie. Simplemente dejaban de hablarle y seguían entre el resto y quedaba sola. Entonces la soledad, la discapacidad es un tema tremendo que hay que estudiar. Conocí un muchacho ciego que llegó a niveles de verdadera desesperación por conocer a una chica. Y una vez conocí a una chica por teléfono, también ciega, y esta niña, por esas casualidades de la vida, era amiga de un amigo mío a su vez. Y le contaba sus cosas a mi amigo y le contó que era tal la desesperación de este muchacho por conocerla que ella tuvo que arrancar, porque la soledad de ese muchacho era gigantesca. Entonces estaba atrapado en esa sombra biológica de la ceguera y la sombra del desamor de pareja, que es tan necesario y natural. Acá en Chile ocurrió una experiencia muy curiosa una vez. Ustedes han oído hablar del Festival de Viña del Mar, a lo mejor. Sí. Y vino un cantante llamado Salvatore Adamo, un cantante belga, no sé si lo han oído nombrar.
Sí.
Este hombre habla muchos idiomas y me llamó la atención porque vi a un ser diferente en ese mundo de frivolidad, de andar pintoso, las cantantes con trajes llamativos, mostrando los senos, cada cual tratando de destacar estúpidamente con la mayor frivolidad. Este hombre se baja del avión y periodistas chilenos deciden hacerle una broma. ¿Y en qué consistió la broma? Uno se disfrazó de mendigo, que fue a pedirle limosna, pero hablando pésimo, de manera que no le entendiera. Ese era el objetivo. Entonces este hombre primero le habla en castellano, al ver que no le contesta, conste que venía tomándole fotos los otros tipos a la salida de la escala, y sin embargo él se detiene ante el mendigo. O sea, no se va a la farándula, se detiene, le habla en castellano. Como no puede entenderse, le habló en francés. Como no le entendió en francés, le habló en italiano. Como no le entendió en italiano, le habló en belga. Y finalmente, como si fuera poco, le empezó a hablar el lenguaje de señas. Qué extraordinario ejemplo en un mundo tan frívolo como el de los festivales, un hombre que dedicó alrededor de media hora a tratar de entenderse con este mendigo en distintos idiomas. Si hubiera más gente como esa, qué distinto sería el mundo, y por el momento quedo aquí, Pai.
Uh-huh. Ya finalizamos con Juan Carlos.
Bueno, pues el aislamiento y la soledad es un tema también muy interesante. Veréis, decía Rubén Alves, este autor que he citado antes, brasileño, que él es de un estado que es Minas Gerais y se fue a vivir a Río de Janeiro. Él iba con una forma de hablar distinta, muy caipira, que se dice en el portugués de allí de Brasil, que es muy como muy paleta, ¿no? En Río le dejaban de lado. Y él llega a decir una cosa curiosa, que se sentía aislado precisamente por esta forma que tenía de actuar, de ser, su forma, su idiosincrasia. Y que él llega a decir también que él nunca iría a merendar con aquellas personas que tenía a su alrededor, pero que él tampoco los invitaría a su casa, con lo cual la soledad se agudizaba mucho más. Hay cosas curiosas con esto del aislamiento, ¿no? Los extranjeros que llegan a un país, ¿no? Que se sienten solos cuando tienen que aprender una lengua nueva. Lo que decíais vosotros, la discapacidad que también excluye, ¿no? Esa forma excluyente. La sociedad, es verdad que somos seres sociales, pero esa sociedad en la que nos encontramos muchas veces nos excluye por no estar dentro del grupo y tener una forma individual de actuación. Por otra parte, yo veo que hay un tema también curiosísimo dentro de la soledad y el individuo, ¿no? Y es ese tema en el que uno se encuentra como aislado, no solo por esto que estaba diciendo antes, sino porque también eso agudiza su aislamiento, ¿no? El tener un problema, el tener algo, y el no ser entendido por otras personas. Hay un libro muy interesante de una autora que se llama Bachelet, que yo creo que la conocéis. El libro se titula La llama de una vela. Y ahí cuenta esta autora, ¿no?, que es importantísimo, ¿no?, esa vela, ¿no?, que está proyectando la sombra sobre una habitación, ¿no?, esa vela que estamos viendo, que está sola, y que lo de que está fuera son todo sombras, como decía Jorge. Esto es para mí la soledad. Y otra cosa también importante, ¿no?, la soledad puede ser positiva o negativa, como decía René, pero la soledad en sí, en lo que entendemos como concepto de soledad, es un concepto mucho más amplio, ¿no? Es un concepto que ya hemos visto entre todos, que puede llegar incluso a lo que yo decía en mi anterior intervención, a un individuo, a llevarlo a su extinción, al suicidio. Y esto se ha dado mucho en muchos países. Por eso muchos países ahora están incrementando esto. La lacra social de nuestros tiempos es la soledad. Estos teléfonos, los teléfonos de la esperanza, para que mucha gente pueda estar en contacto con alguien y pueda tener, digamos, una puerta abierta, una esperanza, ¿no? Y aquí lo dejo.
Pues hoy vamos a finalizar el programa, esta tertulia, en honor a lo que ha comentado Jorge, por el merecimiento de Adamo, un cantante magnífico, con una de las muchas canciones que tiene extraordinarias, que se llama Quiero. Pero voy a contar algo que ha sucedido aquí en España hace una semana o dos, que fue lo que a mí me impulsó el proponer esta tertulia, ¿no?, este tema para esta tertulia, y es que en Elche, aquí en España, en el Levante, hubo un caso espeluznante en donde un chaval de 15 años sacó malas notas y la madre le reprendió y le dijo que lo castigaba durante un trimestre a no utilizar el internet. Y el chaval, ni corto ni perezoso, cogió una escopeta y se cargó a los padres y al hermano de 10 años. Y ha estado 3 días en la casa solo, jugando con los juegos de... no es que le gustara el estar con las redes, es lo que era, con los videojuegos del internet, ¿no?
Era adicción
que tenía. Entonces él ha estado solo 3 días con los 3 cadáveres en casa, ¿eh?, y jugando como si tal cosa, como si no fuera con él.
Pero es que además cuando le preguntan, él dice que es que por qué los disparó, porque es que no le dejaban jugar, no simplemente jugar, claro. Y se quedó tan pancho, ¿no?
Así que es tremendo hasta dónde puede llegar el tema este. Es muy 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 gordo. Quizás en muchas cosas estemos equivocados, estemos actuando mal, algo no funciona viendo este tipo de situaciones, ¿eh? Entonces vamos a endulzar un poquito este final con la canción de Adamo, que se llama Quiero, que es preciosa, es muy bonita. Y antes les recordamos que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com. Y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradecimiento para todos. Y nada, aquí les esperamos el próximo lunes en iberoamerica.com con otra tertulia intercontinental.
Quiero la luna que ilumina tu silueta al caminar. Bailarina, tú la sigues sin mirar. Quiero que vengas cariñosa y me abraces al llegar. Cuando te sientes tan dichosa.
y te ríes al besar. Quiero la calma de la tarde cuando ya empieza a anochecer. Es el crepúsculo que arde como arde mi querer.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.